legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 4 de la mañana de hoy, martes 13 de octubre del año 2020, y vamos contando los días. Estamos a 21 días del 3 de noviembre de las próximas elecciones. Ya alguna gente está votando por correo, los que tienen derecho a votar por correo. El viernes pasado tuvimos al comisionado electoral alterno del Partido Popular dándonos detalles. El 24 de octubre comienzan las votaciones en los hogares, aquellos que pidieron voto a domicilio. Y el 31 de octubre los que votan adelantado. Así que en teoría ya empezó el proceso de la elección de este año 2020, pero la fecha grande, la fecha importante, es el 3 de noviembre. Para esa faltan exactamente 21 días. Aquí estoy yo, como todos los días, en vivo, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, por todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo en Facebook, estoy en vivo en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Estamos en vivo en nuestra cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y les recuerdo que luego de terminar el programa, un rato después, se hace disponible el programa en video en mi plataforma de Instagram, @AníbalAcevedo, y también en formato de audio en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Les invito, como siempre, a que ahora mismo compartas esta transmisión. De esa forma las compartes con los que te siguen a ti, los que son tus amigos en Facebook. De esa forma le llegamos a muchísimas más personas esta transmisión de Facebook Live, de Twitter o de nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Hoy tengo un programa con un invitado muy especial. Ayer nuestro próximo gobernador, Charlie Delgado Altieri, hizo un anuncio importante. Se comprometió, una vez jure como gobernador, a cancelar el polémico contrato de Luma con la Autoridad de Energía Eléctrica a las 8:30 de la mañana. Espero que Charlie se pueda conectar a través de video para que conversemos sobre esa importante determinación, decisión de nuestro próximo gobernador Charlie Delgado. Así que rieguen la voz, comparte esta transmisión. A las 8:30 voy a tener a Charlie Delgado conversando conmigo por vía de a través de video sobre su anuncio, que está en todos los medios de prensa en el día de hoy, que hizo ayer, comprometiéndose a cancelar el contrato de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica, de su privatización con el contrato de Luma Energy. De eso estaremos hablando a las 8:30 de la mañana. Muchos temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Lo último del COVID-19. Rápidamente voy a comentar una encuesta que empieza a salir hoy del periódico El Vocero. Y sí, voy a dedicarle cierto tiempo. Trump vuelve a hablar de las 9:36. Pero, típico Trump, no dice toda la verdad. Contratista de legisladores del PNP cobra 100 pesos la hora por repartir dulces. Eso lo hablamos ayer, pero hay un nuevo desarrollo que quiero compartir con ustedes. Y voy a hablar de dos nuevas iniciativas que estamos llevando a cabo en mi campaña. Ustedes saben que mi campaña es innovadora en todo el sentido de la palabra. Y les voy a compartir con ustedes dos iniciativas para recaudar los fondos que necesitamos. Saben que hemos puesto un objetivo de recaudar $200,000 durante el mes de octubre. Pues para eso vamos a ser creativos. Estamos siendo creativos y de eso voy a hablarles en el día de hoy. Pero vamos rápido a los temas que quiero discutir con ustedes. Repito otra vez, a los que se acaban de sintonizar, a las 8:30 espero que pueda entrar por vía de video el presidente del Partido Popular Democrático y próximo gobernador de Puerto Rico, Charlie Delgado Altieri, para conversar con nosotros sobre su anuncio ayer de que va a cancelar el contrato de Luma Energy una vez juramente como gobernador. Vamos a los temas del día de hoy. Rapidito, siempre me gusta darle una actualización. Siempre me gusta darle una actualización de de lo que está pasando con el COVID, con el COVID-19. 3 nuevas personas que han muerto, 126 casos confirmados, las hospitalizaciones se mantienen cerca de los 303 hospitalizaciones. Tengo que decirle que para los números que hemos visto en los últimos semanas y meses, porque la realidad es que agosto y septiembre fueron meses bien malos, estos números, pues obviamente una sola muerte es demasiado. 10 casos son muchos, pero son números comparados con otros días bajitos. Eso no quiere decir que hayamos empezado una nueva tendencia de descenso. Ojalá y sea eso. Pero repito, los números oficiales que nos da el Departamento de Salud de hoy son 3 personas que fallecieron, 126 casos confirmados y 63 casos probables. No son números alarmantes. Ojalá y eso indique que comenzamos una tendencia de reducción de casos en Puerto Rico, pero no me atrevo a decirlo de esa forma. Bueno, estamos a 21 días de las elecciones y ya pues empiezan a salir más encuestas. Hace unas semanas atrás comenté con ustedes la encuesta del periódico El Nuevo Día, que es la encuesta con sus aciertos y desaciertos de mayor tradición que hay en Puerto Rico, y por ende con el caso del Nuevo Día tú puedes comparar con 4 años atrás, con 8 años atrás. El periódico El Vocero publica una encuesta en el día de hoy. La voy a comentar bien rápidamente. Ahí no es una encuesta de ellos, o sea, no es una encuesta que ellos ordenan de la forma que está descrito el anuncio. Es una encuesta de una compañía, Guider, que aparentemente ellos tienen acceso. Eso es muy diferente a la del Nuevo Día, porque el Nuevo Día es el que contrata a la firma. Guider es una compañía de prestigio a nivel internacional, pero no hay la tradición de que tengamos que lleva 20 años haciendo este tipo de encuestas, por lo menos que yo recuerde, en Puerto Rico. Hoy publicaron el número del municipio de San Juan, donde ellos proyectan a Miguel Romero ganando ampliamente con 38%. Solamente voy a hacer 2 comentarios sobre esta encuesta en el día de hoy. Primero, es totalmente contradictoria con lo que decía la del Nuevo Día. Ustedes recordarán, la del Nuevo Día tenía a Miguel Romero y a Rosana López prácticamente empates y rezagado en un tercer lugar a Manuel Natal. Esta encuesta tiene a Miguel Romero con 38%, a Manuel Natal con 18% y a Rosana López con 17%. Eso es totalmente contradictorio con lo que decía el Nuevo Día. No estoy jugando cuál sería buena ni cuál sería mala. Estoy diciendo que estemos claros. Y sí me llama la atención, y ahí hablo, me pongo el sombrero de analista y de persona pues que a través de mi vida he visto muchas encuestas. Tiene 24% de personas indecisas. Y ese es un número demasiado alto. Cuando la encuesta se hizo a principios de este mes, por ende se hizo a un mes o menos de un mes de las elecciones. Ese número de 24% de indeciso, lo tengo que decir, es un número demasiado, demasiado alto. La encuesta se hizo, a ver si tengo aquí la fecha, sí, entre el 1 y el 7 de octubre, por ende a menos de un mes. ¿Qué quiere decir eso? Que pues a lo mejor la metodología que utilizaron, la muestra, no quiero entrar, pero 24% de indecisos, honestamente, esto es el caso de San Juan, hace muy difícil de que esta encuesta pues nos sirva para de verdad analizar lo que está pasando en San Juan. Así que una encuesta con números muy contradictorios a los que tenía el Nuevo Día y con un número demasiado alto de indecisos. Mañana el periódico seguirá, me imagino que tendrá la contienda de comisionado residente, tendrá la contienda de gobernador y me imagino que en las próximas semanas otros medios publicarán encuestas que en la medida que tengamos acceso a ellas las comentaremos con ustedes. Bueno, a temas que tienen mucho que ver con el presente y el futuro de Puerto Rico. Donald Trump no voy a entrar en su irresponsabilidad en términos del coronavirus. Pero Donald Trump se fue en campaña otra vez. Ahí dicen que le han hecho unas pruebas. Hay quien dice que las pruebas que le hicieron y que dio negativo no son pruebas moleculares, pero nada. El punto es que Donald Trump ayer estaba en la Florida, en uno de estos rallies que él hace, multitudinario. Había mucha gente. La mayoría de la gente no tenía mascarilla, pero ese será tema de discusión en otro foro. Pero estaba en Florida. Y ustedes saben lo importante que se ha convertido el voto puertorriqueño en Florida, por lo importante que es para cualquiera de los dos candidatos a presidente ganar Florida. Así que él estuvo ayer en Florida. Y señoras y señores, número uno, volvió con esta cantaleta. Y esto es curioso, el titular. El titular es como él lo dijo. Volvió con esta cantaleta de que hay que votar por él. Pero miren qué curioso, porque la frase, el Nuevo Día la traduce, están viendo ahí en la edición digital anoche, el Nuevo Día no está en la edición impresa. Él dice, será mejor que votes por mí, Puerto Rico. Digo que es curioso, yo ahorita vamos a pasar el video, no completo, pero yo vi el video y en un momento parece que Trump se creía que aquí en Puerto Rico votamos por el presidente. Porque nos hablaba a los que estamos en Puerto Rico para que votáramos por él y quizás no se daba cuenta, no tenía claro los talking points, de que él le está hablando a los que él está hablando a los que viven en Florida y en otros lugares de Estados Unidos que son puertorriqueños. Pero nada, le dedicó unos párrafos largos de su discurso a el tema de Puerto Rico. Y le dedicó unos temas largos, una parte larga al tema de la 936. Yo voy a ponerles el video de lo que dijo Donald Trump. Déjenme quitar este de aquí. Le voy a poner el video de lo que dijo Donald Trump ayer sobre las 936 para entonces comentarlo con ustedes porque es un parte bastante corto. Sin embargo, hay mucho que analizar en lo que dijo. Esto fue Donald Trump ayer. En Florida.
We're also launching a historic effort to bring your medical supply chains back home. In 1996, Joe Biden voted to obliterate Puerto Rico's thriving pharmaceutical industry. Remember, they used to have a great pharmaceutical industry. He cut it out. And when he cut it out, he sent Puerto Rico into a nosedive like nobody's ever seen before. So we're bringing it all back, and we're bringing it back to Florida, too. We're bringing it all the way back. Taking our jobs away from China. We're bringing them back from China. I'll reverse Biden's catastrophic decision. We'll bring it all back. The drug industry's coming back into Puerto Rico, coming back into, by the way, Pennsylvania, coming back into North Carolina, South Carolina, Georgia, coming back into Michigan, coming back into Ohio. We're bringing it all back.
Bueno, ahí escucharon a Donald Trump hablando sobre las 936, aunque no menciona las 936. Yo voy a hacer varios comentarios sobre las expresiones de Donald Trump en esta parte de ayer. Lo primero, la que yo creo que es la más importante. Nuevamente, Donald Trump, al igual que amplios sectores en Estados Unidos, tanto sectores conocedores de la economía como sectores políticos, admite que eliminar la 936 fue un error. Claro, él lo está haciendo para echarle la culpa a Biden. Y eso voy a entrar ahora también. Pero me parece sumamente interesante cómo se genera un consenso en los Estados Unidos de que eliminar la 936 le hizo daño a Puerto Rico. Curiosamente, parece que a Trump no le han explicado que los republicanos de Puerto Rico que lo respaldan a él, empezando por Jennifer González, la propia Wanda Vázquez, favorecieron que se eliminara la 936 y al día de hoy no le han pedido disculpas al pueblo de Puerto Rico. Pero es un paso importante en el objetivo que yo tengo de volver a conseguir un incentivo parecido al de la 936. Me parece que es un paso muy importante que Donald Trump, al igual, vuelvo y repito, que medios especializados en los Estados Unidos, reconozca que la eliminación de la 936 fue un error y que le hizo daño a Puerto Rico. Inclusive, utiliza la palabra obliterate, que la eliminación de la 936 destruyó nuestra economía. Qué curioso. Esa ha sido la posición mía del liderato del Partido Popular desde el principio, desde antes que la eliminaran en todo momento. Ahora es discusión de consenso en Estados Unidos, menos el liderato estadista en Puerto Rico. Todavía ningún líder del PNP, abiertamente líder, hay personas como Teresita Fuente, la CPA y exsecretaria de Hacienda de este gobierno, que admite que eso fue un error. Pero líderes del PNP, ni los que estuvieron en la papeleta en el pasado, ni los que están ahora, acaban de admitir. Es más, ustedes han visto el video en un anuncio de televisión que yo he puesto, donde en este verano Tomás Rivera Chat dijo claramente que en el PNP no van a aprobar nada que se parezca a la 936. Así que es importante. Donald Trump reconoce que fue un error y Donald Trump reconoce que eso es lo que inicia la crisis económica en Puerto Rico. Para efectos de Biden, tenemos que aclarar. Sí, es cierto, Biden le votó a favor de la eliminación de la 936, pero se le olvida decir a Trump que en aquel momento el Congreso estaba controlado por los republicanos. Estaba controlado por los republicanos. Clinton era el presidente, pero los republicanos estaban en la Cámara y el Senado. Eso fue tristemente un consenso bipartita de republicanos y demócratas, pero fue un consenso bipartita, y tampoco lo dice Donald Trump. Porque el PNP, Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló las entregaron. Ahí ustedes tienen la foto de una primera plana del periódico El Nuevo Día de aquella época, donde dice: echada la suerte de la sección 936. La Comisión de Medios y Árbitros de la Cámara aprueba en votación 33-3 la eliminación en 10 años del beneficio contributivo. Y hay una foto de un sonriente Carlos Romero Barceló estrechando la mano de Bill Archer, el presidente republicano de esa comisión, y un Charlie Rangel, demócrata, que era el líder demócrata en esa comisión, con una cara de, bueno, pues qué remedio, qué yo voy a hacer. Eso, pues, para que estemos claros, cuando los amigos de Florida especialmente, cuando Donald Trump pretende echarle toda la culpa a Biden. Yo recuerdo una conversación con Charlie Rangel, el que ven en la foto ahí, una vez yo juré como comisionado residente, donde él me decía: mira, Aníbal, yo estuve defendiendo, él era congresista de Nueva York y amigo de Puerto Rico, yo estuve defendiendo las 936 todo el tiempo, pero llegó un momento en que no las podía defender más porque el gobernador de ustedes y el comisionado residente levantaron las manos. Así que eso es importante. Lo otro revelador de ese mensaje de Donald Trump que acabamos de escuchar es que luego de que dice que va a traer las farmacéuticas para Puerto Rico, de momento empieza a hablar que también va a traer las farmacéuticas para Florida, para Pensilvania, para Michigan, para Georgia. O sea, pues eso no es una medida para favorecer a Puerto Rico. Eso es una medida para favorecer a todos los Estados Unidos, y ya nosotros sabemos lo difícil que le es a Puerto Rico competir, porque somos una isla, porque aumenta los costos de transportación, porque tenemos altos costos de energía, porque todavía nuestra infraestructura no es comparable con la de las otras jurisdicciones en los Estados Unidos. Así que ahí Donald Trump un poco vuelve y se contradice, porque la 936 era especial para Puerto Rico. Claro, él es un politiquero. Y Donald Trump, los estados que mencionó ayer, son los estados en los que se juega la presidencia. Él no dijo van a venir las farmacéuticas a California, porque a California no le importa, porque California es demócrata. No dijo van a venir las farmacéuticas a Nueva York. Mencionó los estados que allá se le conoce como los swing states. Esto es pura politiquería del presidente Donald Trump. Pero lo más importante es que, señoras y señores, lo hemos discutido en este podcast. Para volver a traer algo similar, para volver a traer las farmacéuticas a Puerto Rico, hace falta legislación. Eso no lo puede hacer Trump. Trump no tiene el poder de decirle a una compañía: cierra tu fábrica en China y te vas para Puerto Rico. Eso es falso, los están engañando. Él no tiene ese poder. Y El Nuevo Día, en su nota en la edición digital del periódico, lo dice claramente y lo tienen ahí en pantalla. Aunque la Casa Blanca destaca su intención de incentivar la manufactura en Puerto Rico, no se han echado hacia adelante los proyectos de ley impulsados por políticos de la isla, incluida la comisionada González, para promover nueva inversión en suelo puertorriqueño de empresas farmacéuticas y de productos médicos. Señoras y señores, Donald Trump no ha hecho nada para traer las farmacéuticas a Puerto Rico. Y Jennifer tampoco. El proyecto de Jennifer no es el adecuado. No nos da las ventajas competitivas que de verdad necesitamos. Pero ni ese tan siquiera se ha aprobado. Y Jennifer González está allí. Y Donald Trump está allí. El proyecto de Jennifer González técnicamente quedó engavetado. Es otro fracaso más de Jennifer González. Cuando ella les diga a ustedes, voy a traer las farmacéuticas, pregúntele, ¿y cuál es el cuál es la ley para traerla? Además, vuelvo y repito, la medida de ella no es suficiente para lo que Puerto Rico necesita. La medida que ha presentado el senador Bob Menéndez y el senador demócrata y el senador republicano Roger Wicker, que es la que yo estoy impulsando, sí le da a Puerto Rico un beneficio y una capacidad competitiva frente a China, pero también frente a los estados, como era la 936. Esa es la medida correcta. Eso es lo que necesitamos para de verdad incentivar que vuelvan las farmacéuticas y los empleos. Jennifer González está allí ahora y no lo logró. Mi compromiso, una vez juramente en enero, es dar esa batalla y ya empezamos con el pie derecho para así lograrlo. Y antes de salirme de Donald Trump, le voy a pasar aquí la última parte del video. Esto es un poquito, como dirían por ahí, de troleo. Miren lo que dijo también Donald Trump ayer allá en Florida. Bueno, primero, yo no sé, pero yo interpreto que Wanda Vázquez estaba allí. Porque él dijo, you're governor. No sé si se refería al gobernador de Florida. Pero yo entiendo, y lo digo para que la prensa cotee, yo interpreté que Donald Trump estaba señalando a Wanda Vázquez. Interesante. Interesante. Pero, miren cómo se refirió a your country, su país. Sí, así es que nosotros nos llamamos a nosotros mismos. Para nosotros, Puerto Rico es nuestro país, por eso es que no somos estadistas. Pero para amigos estadistas míos, como Kenneth McClinton y otro, no, nuestro país es Estados Unidos, Puerto Rico no es un país. Y me está curioso que ayer Donald Trump, al hablar de este tema, se refirió a Puerto Rico como nuestro país. Bueno, rapidito. Ayer hablé de este caso, de contratistas de legisladores del PNP que cobra 100 pesos la hora. Miren, primero que nada, cobrar 100 pesos la hora no es ilegal ni es imposible. Obviamente hay profesionales que cobran 100 pesos la hora. Pero este señor ni tiene la preparación académica, no tiene ni bachillerato. Y en las facturas que revisó el periódico El Nuevo Día, en esas facturas, ese señor lo que se describe era cosas como acompañar al legislador cobrando 100 pesos la hora, repartir dulce. Y él se defendió diciendo que lo que pasa es que él se vestía de Santa Claus. Eso es lo que es escandaloso. Lo que es escandaloso es a quién le estaban pagando 100 pesos la hora y por qué tipo de servicios. Hay personas profesionales que pueden cobrar eso. Obviamente ustedes saben que mi posición es que la mayoría de las funciones deberían ser por puestos regulares. Ahora miren lo que acaba de pasar. Ayer habíamos hablado que Johnny Méndez firmó una orden administrativa para hacer secreto todos los expedientes y toda la información de personal. Bueno, pues esto es de Noticel. Johnny Méndez se arrepiente de firmar orden administrativa que regula acceso a información cuando lo hizo, pero no la retirara. O sea, él dice que se arrepiente porque ¿saben cuándo firmó esta orden administrativa? 2 semanas después que arrestaron a Tata Charbonnier y al otro representante, precisamente por esquema de corrupción con su nómina y con sus contratos. Y Johnny Méndez ha aprobado esta orden administrativa, que para mí claramente es inconstitucional, pero tristemente esa es la determinación de Johnny Méndez. No hay duda que sobran las razones para sacar al PNP del poder. Y lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa es una muestra clara de por qué hay que, de una vez y por todas, sacarlos del poder. Voy a decir aquí una nota al cárcel. Si usted no quisiera ver a Tommy Rivera Chats nuevamente como presidente del Senado, pues sabe que no puede votar por el PNP y que votar por el Partido Popular. Si usted no quiere ver a Johnny Méndez nuevamente como presidente de la Cámara, tiene que votar por el Partido Popular, pero le voy a alertar algo. En el PNP ya hay una pelea. Y si el PNP ganara la Cámara de Representantes, ¿ustedes saben quién posiblemente podría ser presidente de la Cámara? Johnny Méndez. Pelón. José Aponte. Está por ahí moviéndose el expresidente de la Cámara, el que fue presidente de la Cámara cuando yo fui gobernador, y que todo el mundo sabe que lo único que hizo fue sabotear todas las propuestas que yo presentaba ante el país. Pues sí, José Aponte se está moviendo dentro del PNP para, si ganaran la Cámara, darle un golpe de estado a Johnny Méndez y volver a la presidencia de la Cámara. Si usted quería más razones para votarle en contra del PNP y votar por el Partido Popular Democrático, pues ahí las tiene. Como le dije, a las 8:30, espero que Charlie Delgado ya se está conectando por ahí, pues ya mismo me voy a ir a la pausa, ya tengo a Charlie por ahí. Voy a poner aquí, para no interrumpirlo a él, irme a la pausa y entonces conversar con él, los titulares que están en los periódicos de hoy sobre la determinación de Charlie de o el anuncio que hizo, el compromiso de cancelar el contrato de Luma una vez juramente como gobernador de Puerto Rico. Ahí tienen la historia del periódico El Nuevo Día. Cancelará el contrato de privatización con Luma. Aquí está la historia del periódico El Vocero. Delgado dice cancelará contrato de Luma. Y aquí está la historia de Primera Hora, que ustedes saben que siempre tiene unos titulares más creativos. Una vez en Fortaleza, daría picota a contrato de Luna. Son las 8:30. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos, converso con nuestro próximo gobernador, Charlie Delgado Altieri, sobre este importante anuncio que hizo en el día de ayer. Regresamos luego de la pausa.
Desde julio, Jennifer sabía que los fondos para salud podían perderse y no hizo nada.
Es dinero que se pidió de más.
Dinero para salud. ¿De más para quién? Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
No vamos a permitir, y no hay planteado ningún proyecto con posibilidades que vaya dirigido a crear una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Nosotros respaldamos a nuestra comisionada residente.
Yo no defiendo ni patrocino ninguna versión que se parezca a una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Está en avión montada, hablando en inglés.
Hello.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Anda por otros rumbos y Puerto Rico al revés.
Elba.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. De viajera dando tumbos no cumple su deber.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:32 de la mañana y tal como se los había prometido, déjenme ver, aquí lo tengo, a el presidente del Partido Popular Democrático, nuestro próximo gobernador, Charlie Delgado Altieri. Muy buenos días, Charlie, saludos.
Buenos días Aníbal, un placer estar contigo, buenos días a todo Puerto Rico.
Bueno, ha sido una campaña dura, nos faltan nada más que 21 días. Yo no sé si tú eres como yo, pero yo todas las mañanas lo voy contando.
Vamos en el countdown.
Estamos en el countdown final. A ti te queda un debate en televisión. Yo tengo el único que va a haber, lamentablemente, porque ya no quiso más debate. El tuyo es el 22, ¿verdad?
22, correcto.
El mío es el 28. Ahí pues estaremos compartiendo en esos eventos. Charlie, ayer hiciste, obviamente, el tema de energía, en términos generales. Es un tema que ha sido importante para Puerto Rico desde antes de María, por los altos costos de energía, la inestabilidad del sistema, y luego de María,
pues se ha convertido pues por lo que sufrimos y seguimos sufriendo. A mí se me fue los otros días la luz en medio del podcast y por poco sí. no lo puedo terminar. Pero ayer hiciste un importante anuncio sobre pues este contrato que se ha firmado ya por el gobierno saliente de Wanda Vázquez y del PNP, que fue un proceso sin ninguna transparencia. Nos enteramos del contrato cuando lo firmaron, contrario a otros contratos que hay una oportunidad. Dano, ya sabemos tu decisión, que es que lo vas a cancelar una vez juramente. Pero lo que quisiera que compartas con nosotros es cuál fue el proceso que te llevó a tomar esta determinación y qué es lo que han encontrado ustedes en el análisis. Nombraste un comité en el análisis de este contrato, que entienden que el contrato le hace daño a Puerto Rico.
Sí, fíjate, Aníbal. Como bien tú acabas de decir, ¿verdad? Este es uno de los servicios más esenciales para el país. En todos los aspectos, ¿verdad? Desde los hogares hasta el desarrollo económico, que tiene una importancia un sistema eléctrico que sea resiliente, fuerte y que obviamente el costo sea uno a tono con la competitividad que se necesita a nivel global para poder atraer nuevas empresas a Puerto Rico y el desarrollo interno de pequeños y medianos comercios. Como bien también señalaste, este es un contrato que se elabora, se estructura de una manera totalmente confidencial a espaldas del pueblo de Puerto Rico y de momento pues anuncian este contrato con esta empresa Luma, que se compone de dos empresas que se unen para conformar y estructurar una nueva compañía para atender este asunto de energía eléctrica en Puerto Rico. Lo cierto es que el contrato, inmediatamente nos enteramos de él, pues nombré un comité de profesionales de diferentes entendimientos de lo que implica un contrato como este, desde los asuntos laborales hasta los asuntos técnicos. Y ese comité, luego de una evaluación bien exhaustiva del contrato, pues rindió un informe y el informe es negativo y es un informe que se une a otros que se han realizado por otros grupos profesionales que de igual manera llegan a la misma conclusión. Es un contrato que no es bueno para Puerto Rico, es un contrato que terminará el pueblo pagando mucho más de lo que se ha establecido. Yo veo hoy la reacción de la gerencia de Luma a nuestros planteamientos y básicamente nos dan la razón de lo que hemos estado planteando. Y es que este contrato, para poderlo llevar a cabo, los costos de administración, el pueblo de Puerto Rico en estos 4 años donde se comienza a laborar para el desarrollo de todo lo que es la transmisión y la distribución del sistema, pues ellos apuestan a unas economías administrativas, unas economías operacionales, y que con esas economías ellos van a provocar entonces que no se tenga que pagar absolutamente nada por parte del pueblo de Puerto Rico. La realidad es...
Pero pregunto yo, ¿y si no se dan las economías, no les pagamos a ellos?
Ahí va mi cuestionamiento. Ahí va mi cuestionamiento. Pero si no se dan las economías, pues entonces el pueblo de Puerto Rico tendrá que pagarle $135 millones por año a Luma por administrar y todos los gastos que ellos tengan de comidas, de hoteles, de viajes, también el pueblo de Puerto Rico se los tiene que pagar. Ya hay una factura de $14 millones referente a gastos que ha tenido la compañía y aún este contrato no ha comenzado. Bueno, ya comenzó, pero quiero decir que no ha comenzado a ejercer las funciones que debería comenzar a ejercer. Y como tú bien preguntas, Aníbal, pues, si apuestan a esas economías, pues entonces que no le cobren nada al pueblo de Puerto Rico. Borremos del contrato el que el pueblo de Puerto Rico tenga que pagar 1.5 centavos más por kilovatios.
A mí, Charlie, esto me recuerda a lo que pasó a principios de este siglo con los contratos de ondeo y compañía de agua en acueductos, que correcto, también era un contrato de administración, pero cuando uno lo leía bien, la compañía privada no arriesgaba nada. Si ellos tapaban los salideros y nos economizábamos el agua perdida, ellos cobraban. Pero si no tapaban los salideros y seguía perdiéndose el agua, seguían cobrando igual. ¿Este contrato obliga a Luma a hacer alguna inversión de su bolsillo en algo para beneficio del sistema eléctrico?
eso es otro asunto. No aportan ni un solo centavo, cero. O sea, no aportan nada. Todo lo paga el pueblo de Puerto Rico. Ellos apuestan a unos ahorros y entonces el pueblo no tendría que aportar, pero sí ponen en el contrato cláusulas donde si no se dan esos ahorros, pues tiene que pagar el pueblo de Puerto Rico. Y Aníbal, estamos hablando de que en 4 años el pueblo de Puerto Rico tendría que estar pagando 540 millones de dólares, lo que es insostenible en estos momentos y sobre todo cuando, en la base de un contrato que, como hemos dicho, no aportan absolutamente nada. Estas compañías, las dos que se unieron para conformar a Luma, tienen una gran cantidad de empresas alrededor del mundo y ya comenzaron a subcontratar y contratar sus propias empresas. O sea, esto obviamente es un robo al pueblo de Puerto Rico.
Okay,
y tenemos que entenderlo de esa manera.
Sé que lo mencionaste ayer, pero pues siempre está la preocupación. Ajá, y si cancelamos el contrato, ¿cuál es la penalidad? ¿Qué nos pasa? Sé que eso también lo analizaron la gente, el equipo que nombraste para analizar el contrato. ¿Qué pasa? Sí. Tú juras el día 2 y el día 6, el día 7, el día 8, ¡pum!, ordenas la cancelación del contrato. ¿Qué sucedería?
Bueno, inmediatamente vamos a ir al tribunal para rescindir el contrato, lo vamos a rescindir, vamos a acudir al tribunal para evitar pagar un solo centavo por este rescindimiento del contrato. Obviamente hay que dar la batalla en el tribunal y creo que vamos a tener los argumentos suficientes para mostrar que este es un contrato altamente leonino para el pueblo de Puerto Rico y así evitar pagar lo que dice el contrato, que puede ser desde 50 hasta 80 millones de dólares. Pero esa pelea la vamos a dar y yo creo que es mejor pagar 50 millones de dólares y no 540 millones de dólares que los pagará el bolsillo del pueblo de Puerto Rico en 4 años. Así que estas son las evaluaciones que hemos estado haciendo. Y me parece que volvemos. Todos los informes que se han hecho, que van 3 informes de manera muy responsable por grupos profesionales, han opinado de la misma manera, que este es un contrato que hay que rescindirlo.
Y ya entonces, prospectivamente, ¿cuál es tu plan, tu propuesta, tu visión de lo que debe pasar con todo el sistema energético en Puerto Rico? Es un tema que cuando estuvimos en la Asociación de Industriales, tú y yo recientemente, salió y pues es un tema que le importa a todo el mundo, a los industriales, claro, al pequeño comerciante, al ciudadano en la casa. ¿Cuál es tu visión y tu agenda una vez se rescinda el contrato de Luma?
Pues fíjate, Aníbal, si nos están proveyendo el gobierno federal unos 12 billones de dólares para restablecer el sistema de transmisión y distribución, pues yo creo que los técnicos, la gente que conoce a profundidad el sistema y lo han manejado por toda la vida, es la Autoridad de Energía Eléctrica y los empleados de Energía Eléctrica son los que conocen a profundidad ese sistema y me parece que esa es la parte que debemos mantener pública. Y teniendo el dinero, que no hay que hacer préstamo, no hay que buscar más dinero, está ahí para restablecerlo. Yo creo que en esa parte lo que sí hay que mejorar es la gerencia para que esa obra pueda ser una desarrollada de manera efectiva. Y creo que esa administración se puede hacer internamente desde Energía Eléctrica, haciendo los ajustes necesarios y no hay que pagar adicional a lo que ya pues cobran los empleados de Energía Eléctrica. Por otro lado, yo creo que donde sí hay que hacer esfuerzo para privatizar es en la producción de energía eléctrica. Ahí sí se necesita tener unos inversionistas que puedan entonces ir transformando nuestro sistema a uno de energía solar y de otro tipo de energía más resiliente. Así que yo visualizo que lo que es la transmisión y la distribución debe permanecer en manos del pueblo de Puerto Rico, de la Autoridad de Energía Eléctrica, y lo que es producir energía, entonces pasar a un proceso de privatización.
Bueno, Charlie, no te quiero tomar mucho más tiempo. Tienes un calendario agitado en estos últimos 21 días, pero en términos particularmente los populares que nos están sintonizando, ¿qué podemos esperar de actividades en la calle? Ya sé que con mucho cuidado se han restablecido los rallies. Un poco, ¿qué podemos esperar en estos últimos 21 días? Obviamente, me imagino que habrá anuncios sorpresa que no puedes adelantar ahora, pero pues, ¿cómo vamos a cerrar la campaña? Si le puedes anticipar un poco, que ha sido, pues mira, tú sabes, yo pues me inventé los rallies virtuales, ya pues vamos a hacer uno más y vamos a estar en la calle con mucho cuidado. Esta tarde voy a estar caminando en Aguas Buenas con nuestra candidata a alcaldesa, pero un poco, ¿qué vislumbras en estos últimos 20, 21 días?
Mira, el jueves, Aníbal, voy a estar haciendo el anuncio de la reforma que queremos hacer al sistema de salud de Puerto Rico. Lo voy a estar anunciando en conferencia de prensa. Me gustaría, si tienes oportunidad, aprovecho aquel aire para que estés con nosotros.
Claro,
luego te llamo, te doy los detalles. Y me parece que luego de esto, pues tenemos actividades en la calle. No estamos en el proceso de analizar cuál pueblo vamos a hacerlo, así que no voy a anunciar.
Yo estoy en las mismas, tú sabes, nos estamos rompiendo la cabeza porque pues hay que seguir protegiendo a nuestra gente por la situación del COVID, pero que sepan los populares y los no populares que nos siguen que tampoco nos vamos a encerrar, sino que de alguna forma vamos a tratar de mantenernos comunicando con nuestra gente. Bueno, nada, te felicito por esa determinación en cuanto a lo de Luma. Yo creo que el país lo estaba esperando. Yo desde que lo vi originalmente, cuando yo vi que ellos no ponían un chavo, yo dije, ay, bendito, estamos repitiendo lo mismo de donde si lo hacen bien cobran, pero si lo hacen mal cobran igual, pues no tienen ninguna motivación para hacerlo correctamente. Bueno, nos vemos el jueves, si no nos vemos antes en esa conferencia de prensa. Saludos, Charlie, cuídate.
Excelente,
mucho.
Buen día.
Bueno, ahí tenían al presidente del Partido Popular Democrático y nuestro próximo gobernador, Charlie Delgado, conversando sobre su determinación de cancelar el contrato de Luma. Son las 8:45 de la mañana y yo pues quiero aprovechar en este momento para hablarles de una etapa de esta campaña, de mi campaña, que tiene que ver con la recaudación de fondos. Ustedes saben que yo he sido bien abierto. Comparto con ustedes cuáles son nuestros objetivos económicos. Comparto con ustedes los anuncios cuando acaban de salir. Probablemente mañana les voy a mostrar unos nuevos anuncios que vamos a estar poniendo al aire en televisión y a través de las redes sociales. Me siento sumamente orgulloso de que esta es la campaña que más donativos individuales pequeños tiene. Y hasta ahora hemos ido cumpliendo todos nuestros objetivos. Yo no aspiro a tener más dinero que Jennifer González. Jennifer González tiene el apoyo de grandes intereses, intereses conflictivos con el pueblo de Puerto Rico. Y de eso les aseguro que vamos a estar hablando en los próximos 21 días. Pero más allá de pedirle sus donativos, hemos tratado de ser lo más creativo posible. Esta es la campaña que más dinero ha recogido utilizando el Internet. Tanto ATH móvil como tarjeta de crédito, las actividades físicas que yo he hecho para recaudar el dinero son muy pocas. Es más, las puedo contar con los dedos de la mano. Yo creo que son 2-3 eventos que hemos hecho de recaudación de fondos muy pequeños. Todos los estamos haciendo utilizando la tecnología. Pero queremos ser creativos para motivarlos a ustedes a que donen a nuestra campaña. Y estamos con dos iniciativas. Una que la voy a anunciar por primera vez hoy aquí. Las dos las voy a anunciar por primera vez hoy aquí. Ustedes saben que pues estamos haciendo cosas virtuales. Que es, pues a través de Zoom y estas plataformas modernas, usted tiene la oportunidad de compartir conmigo, hacer preguntas, ese tipo de cosas, y pues dona como parte de la actividad. Pero queremos hacer algo diferente, y este próximo domingo, ay, Dios me proteja, vamos a estar haciendo un evento virtual vía Zoom con el querido amigo Luisito Vigoró. Es una actividad de recaudación de fondos. Va a ser este domingo 18 de octubre desde las 4:30 de la tarde. Es a $10 por persona. Hay lo que le llaman un VIP, que van a entrar 30 minutos antes y van a tener unas conversaciones con nosotros. Los boletos se pueden conseguir en acevedovila.com/Luisito. acevedovila.com/Luisito. Y vamos, de verdad, yo voy a aprovechar ese día para no solamente hablar en broma y en serio sobre lo que nos resta de campaña, voy a hablar un poco de esa relación de amistad que poca gente conoce de dónde viene, que tenemos Luisito Vigoró y mi familia, una amistad que no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con mi carrera política, es más, no tiene casi nada que ver ni con la figura que fue su padre, querendón de todos los puertorriqueños, don Luis Vigoró. Es una relación de amistad que viene de muchos años. Luisito pues hará alguna de esas cosas que él hace y yo trataré de controlarlo, pero va a ser una conversación simplemente amena entre Luisito Vigoró y este servidor, así que están todos invitados a acevedovila.com/Luisito, ahí pueden adquirir los boletos para este evento el próximo domingo. Va a ser en vivo y pues va a ser interactivo en términos de que ustedes podrán reaccionar a la conversación que estaremos teniendo en vivo con ustedes, Luisito Vigoró y este servidor, vuelvo y repito, el próximo domingo. Y además, hemos iniciado durante el mes de octubre, muchos de ustedes dan donativos pequeños, Y yo tomé la decisión de que hay que de alguna forma regalarles algo. Yo tengo, pues ustedes saben que yo he publicado muchos libros durante los últimos años y los libros están disponibles, se los he donado, son libros que me han sobrado, se los he donado a mi campaña. Y durante todo el mes de octubre, todo el mundo que done $25, si no dan $25, te regalamos uno de estos libros que estás viendo aquí. Si donas $50, te regalamos dos. Si donas $75, te regalamos tres. Y si donas $100, te regalamos los cuatro libros. Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, es el último que publiqué, que es el que tiene mis propuestas para el futuro de Puerto Rico en términos de enmiendas constitucionales, reformas políticas, hacia la refundación de la economía de Puerto Rico y del Estado Libre Asociado, que publiqué para el 2014. Esta es la primera vez que yo, ahí es donde yo por primera vez digo que iba a llegar el momento que no íbamos a poder pagar la deuda pública de Puerto Rico. En aquel momento poca gente estaba diciendo eso. Aníbal, crónica, el blog de Aníbal, Crónicas de un Desastre Anunciado, es donde evalúo los nefastos años de Luis Fortuño. Y así fue, y ahora que yo creo que es el que más libro que más ha vendido de todos los que yo he publicado, es el libro donde yo reflexiono sobre todo mi cuatrenio. Ahí están incluidos todos mis discursos principales, tanto gubernamentales como políticos, con importantes reflexiones sobre ese periodo. Así que esto es una oferta, vuelvo y repito, usted hace el donativo, nosotros le regalamos, se lo vamos a enviar por correo. Si hace el donativo por ATH móvil, le pido que por favor, donde dice el espacio de escribir, digan si prefieren uno de los libros. Si no, pues nosotros le enviamos el que nosotros creamos que le puede preferir, pero usted puede escribir cuál libro quiere y nos ponga la dirección postal. De todas formas, si no nos puso la dirección postal de mi oficina, de mi equipo de trabajo, se van a estar comunicando con ustedes para que nos dé la dirección postal. Si lo hace a través de la plataforma de tarjetas de crédito, pues traten de indicarnos lo mismo. Vamos a tener su correo electrónico. Si por alguna razón no tenemos la información, nos comunicamos con usted. Pero esto es un regalo de este servidor, de mi campaña, de agradecimiento. Ya enviamos un correo electrónico ayer con esta oferta y las reacciones fueron excelentes de la cantidad de personas. Ya no sé cuántos donativos se hicieron ayer. Recuerden que es bien fácil. ATH Móvil, sección de negocios, Aníbal Comisionado, nos incluye su nombre completo. Voy a aprovechar algo que se me acaba de ocurrir. Si alguien quiere participar de la actividad con Luisito, pero no tiene tarjeta de crédito, o sea, si usted va a la página que le dijimos aquí, si usted va a acevedovila.com/Luisito, ahí puede comprar los boletos, pero sería con tarjeta de crédito. Si alguien lo quiere hacer con ATH, simplemente pues cuando dé el donativo de ATH nos escribe abajo actividad de Luisito Vigoró y nosotros nos encargamos de hacerle llegar la información. Pero vuelvo, para los donativos, ya sea para lo de Luisito Vigoró o aprovecharse de esta oferta de que te regalo un libro, ATH Móvil va a la sección de negocios, escribe Aníbal Comisionado y ahí hace su donativo. Si quiere ser parte de que se le regale un libro, como les acabo de decir, escribe abajo libro, el libro que... muchas gracias. Ya está por ahí Carmen Ortiz diciendo que va a enviar para los cuatro libros. Si prefiere uno de los, si usted va a dar los 25 y prefiere uno de los libros, pues si nos puede decir cuál usted prefiere. Y si no, pues nosotros escogeremos el que creemos que le pueda interesar. Por tarjeta de crédito van a nuestra página acevedovila.com y ahí está el espacio para dar los donativos con tarjeta de crédito. Y siempre puede hacer un donativo con cheque. Si usted quiere enviar el cheque y aprovecharse de esta oferta de que le regalamos uno de los libros o dos o tres o cuatro de los libros, pues entonces, como va a enviar el cheque por correo, el cheque lo hace a nombre de Aníbal Comisionado 2020, lo va a enviar al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Como nos los tiene que mandar por correo, vamos a tener su dirección postal, pero ahí usted nos pone una notita, quiero que me envíen uno, dos, tres, cuatro de los libros según la oferta que le estamos haciendo. Mi objetivo es levantar $200,000 durante el mes de octubre para mantenernos en la televisión y dar la pelea de tú a tú con Jennifer González. La estamos dando. Ella está gastando más dinero que yo. Pero ustedes están comentando mis anuncios, se están comentando mis anuncios. Tenemos los temas que le interesa al pueblo de Puerto Rico. Tenemos la verdad. Y lo que necesitamos en este momento es los recursos económicos para poder dar la pelea, estar en la televisión, estar en las redes sociales. Esto cuesta muchísimo dinero y los próximos 21 días son fundamentales, fundamentales para echar para adelante esta campaña y lograr la victoria de este servidor, la victoria del Partido Popular Democrático. Son las 8:54 de la mañana. Con eso yo me despido por el día de hoy. Haga su donativo ahora mismo. Ahora mismo por ATH Móvil, Aníbal Comisionado. Ahora mismo por la página de acevedovila.com. Se lo voy a agradecer. Y si no puede darnos el donativo de $25, pues mire, done lo que usted puede. Y si no puede darnos un donativo, porque su situación económica no se lo permite, yo lo entiendo. Su solidaridad, su apoyo político, se lo voy a agradecer profundamente. Y como le he dicho anteriormente, riegue la voz. Consígame 5 personas que no hayan donado a esta campaña para que lo hagan en los próximos 21 días. Que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver mañana, miércoles a las 8 de la mañana, en otra edición más del podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión con todas tus amistades. Lindo día.
No vamos a permitir, y no hay planteado ningún proyecto con posibilidades que vaya dirigido a crear una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Nosotros respaldamos a nuestra comisionada residente.
Yo no defiendo ni patrocino ninguna versión que se parezca a una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington DC. Está en avión montada, hablando en inglés.
Hello.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington DC. Anda por otros rumbos y Puerto Rico al revés.
Bilbo.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington DC. De viajera dando tumbos no cumple su deber.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje. Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero está mi... Usted corrió, sí, pero una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo, ¿no? Aquí. No, yo soy parte, bueno, del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 ¿Quién es Jennifer González? La que estuvo con Trump cuando nos tiró papel toalla y se rió. La que no ha hecho nada para evitar que más de $1 billón para salud se pierdan. Y calla. La que está rodeada por la corrupción en el PNP.
Yo no pertenezco a esta administración.
No,
no.
Pero se la goza. Jennifer ha servido para tapar la corrupción.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
No, 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 no.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.